Asesinar no es algo bueno, esto lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa cuando el arma del crimen es la palabra? Cuando sometemos ese acto desdeñable al ejercicio y al juego de la escritura, de la literatura. Cuando papel en mano aprovechamos la magia y la libertad creativa para exorcizar demonios, hacer críticas, diseccionar actitudes, evidenciar estupideces o retratar sociedades, Olga.
Sí, dame palabritas si cometamos un crimen, Galder. Y es más, ¿por qué no? Divirtámonos con ello.
¿En serio?
Claro. Juguemos al equívoco, a la confusión, a la perversión lingüística, desestructuremos lo estructurado y hagamos de lo políticamente incorrecto algo mucho más políticamente incorrecto, añadiendo ironía. Vamos a matar diccionario en mano, que está bien para empezar este lunes tan extraño.
Hombre, no sé, mucho trabajo me parece a mí para ser solo dos. Yo creo que necesitamos ayuda, compañera.
Bueno, venga, vale. Pues vale. Vamos a saludar a Kerman Arzayos, que viene además con el arma bien cargada. Un arma potente, ligera, que no pesa, pero última tecnología. Se llama Crímenes Ideales y echa humo.
Uy, y quema. Hola, Kerman. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, que hubiera sido todo un crimen no llamarte, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Habéis hecho una entradilla fabulosa, la verdad, ¿eh? Creo que en poquitas palabras no se puede describir mejor el contenido y la esencia y el objetivo de este libro.
Bueno, en Crímenes Ideales el objetivo final es hacernos reír. Al fin y al cabo, si existe la expresión morirse de un ataque de risa, que está más gastada que un spray de Bansky, pero ¿por qué no buscar la risa en el lector, no? La cuestión es qué tipo de risa buscas. No sé, hay muchísimos tipos de risa. Carcajada, risitas, la risa cómplice de medio lado, la risa vergonzosa, la risa bravucona, la risa contenida. ¿Cuál es la tuya?
Pues busco todas y ninguna, pues la que surja espontáneamente con la lectura de los textos. Creo que los textos son más de 200, 205, si no recuerdo mal, bueno, con unas características muy distintas de unas a otros, y lo que pretendo es, pues bueno, que efectivamente surja la carcajada, la sonrisa y la risa y la carcajada, si es preciso, y que se le hiele a uno un poco la carcajada también, como dice Pedro Ugarte, el excelente cuentista, en el prólogo que ha hecho para el libro, ¿no? Porque, bueno, finalmente estos textos, lo que provocan es esa risa, ¿no? Esa sonrisa, pero también nos sitúan frente al espejo, ¿no? Como hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? De nuestras propias miserias y el objetivo último, después de esa dermis a flor de piel que es el humor que provocan los textos, pues es la mirada un poco introspectiva y la mirada alrededor, ¿no? A la sociedad, ¿no? Que por qué hay tantas cosas que nos sacan de quicio y que nos pueden en un momento dado, en un mal día, llevar al límite y casi sobrepasar el límite. Esperemos que tanto no.
Claro, nos ayuda a entender las cosas o digerirlas de otra manera, ¿no? El filtro del humor, por muy mordaz o incluso escatológico que sea, Kerman, hace más fácil digerir asuntos tétricos o inmorales como los que tratas, porque se habla de violencia de género, de relaciones sexuales, del poder de las redes sociales, de la telebasura, del culto al cuerpo, el consumismo, de la falta de tolerancia, de la impaciencia.
Absolutamente, o sea, no es que para la menor duda que no hay arma más poderosa que el humor, y cuando juegas con el humor, en este caso humor negro en casi todos los textos, pero bueno, con todo el abanico y toda la paleta de colores del humor, ¿no? Humor negro, surrealismo, absurdo, ironía, incluso humor poético, pues yo creo que puedes atacar todos los aspectos de la vida y todos los órdenes de la vida, y puede ser dulce y cariñoso, y puede ser absolutamente despiadado. El humor es un arma maravillosa, lo que pasa que bueno, utilizarla es complicado y no siempre se hace con acierto.
No sé si podemos hablar de que hay un trasfondo de homenaje a la mítica obra de Max Auf, de Crímenes Ejemplares, o más bien lo que pretendías era un poco continuar con ese trabajo, ¿no? Con esa especie de radiografía que realizó de su época, y la, bueno, la que a él le tocó vivir. No sé si, bueno, pues es un trabajo continuo, ¿no? Es una forma de homenajearle, pero de esa manera, ¿no? Diciendo, bueno, a ver ahora, ¿no? En mi generación, en mi sociedad, en mi época, ¿cómo está, ¿no? ¿Cómo la tanteo?
Sí, así es un libro excelente el de Max Aub, un libro curioso, un libro diferente, un libro que cuando llega a tus manos y lo conoces y lo lees y lo manoseas y lo repasas de arriba abajo, realmente cala en ti, ¿no? Un libro que sí que permitía absolutamente la revisión, yo lo tenía clarísimo. Me extraña que no haya una revisión por ahí. Yo supongo que algún autor la habrá hecho, yo no la conozco, si es que existe, pero vamos, yo tenía clarísimo que 60 años después de publicarse Los Crímenes Ejemplares, claro, no debemos olvidar que salen en el 57, cuando uh-huh. España transitaba por mitad de una durísima dictadura, ¿no? La sociedad era distinta, los tiempos eran complejos, muy complicados, y 60 años después yo creo que el libro admitía una revisión urbana y contemporánea. La sociedad ha cambiado en estas seis décadas, una sociedad tecnológica, una sociedad en la que tiene una presencia enorme las redes sociales, bueno, los medios audiovisuales, y todo eso había que plasmarlo, y bueno, la excusa estaba clara, la metodología estaba clara, vamos, no nos escondemos, o sea, realmente en las entrevistas lo decimos claramente que nuestro libro es una revisión urbana y contemporánea del libro de Max Aub, y sería absurdo decir lo contrario porque el mecanismo y la tipología de los textos es la misma, solo que efectivamente 60 años más tarde para poner contra las cuerdas a los hábitos de nuestro tiempo y bueno, nuestra forma de actuar, de comportarnos, nuestra mala educación, nuestra falta de civismo, etcétera, etcétera.
O sea que hay una involución en lugar de una evolución después de 60 años, Germán.
Lo correcto sería decir que hemos evolucionado, que estamos mejor, que cualquier tiempo pasado fue peor. Algunos dirían lo contrario, dado el ascenso de ciertas formaciones políticas al panorama político actual, ¿no? Y su creciente evolución en las distintas cámaras. Pero bueno, yo quiero pensar que sí. También es cierto que, bueno, todos llevamos una cámara encima, ¿no? En nuestro móvil, los telediarios, los informativos están plagados de imágenes de tipos que dan una paliza a uno en una boca de metro, de imágenes sórdidas, porque la noticia está ahí, la noticia está a 2 metros de uno, y todos somos unos reporteros en potencia que podemos dejar registrada con nuestras cámaras y vídeos pues lo que está aconteciendo. Entonces, da la sensación de que todo es mucho más brutal, de que la sociedad todo se produce de una manera vertiginosa, pero yo no creo realmente que vivamos una sociedad peor y que hayamos involucionado. Creo que hemos ido mejor y en muchos aspectos se ha ido avanzando poquito a poco. Hay un largo camino, como en el desarrollo, en la evolución del papel de la mujer en la sociedad a todos los niveles, en el orden sexual, en el orden laboral, en el orden de ir acaparando puestos relevantes en puestos de responsabilidad en las empresas, etcétera, etcétera. Y sí, yo creo que vamos pasito a pasito para adelante, pero aunque a veces parezca lo contrario.
Bueno, este libro, esta disección, ¿no?, de nuestra sociedad, se hace en varios formatos, por ejemplo, los microtextos, los microrelatos, y si te parece, vamos a ponerle voz a uno de esos microrelatos o microtextos.
Le dejé infinidad de mensajes horribles en el contestador. No me respondió a ninguno. Insistí con una catarata de WhatsApps desoladores. Nada. Le tuiteé mil y una veces con ferocidad. Cero patatero. Le dirigí en Facebook lindezas de lo malo lo peor. Ni caso. Volqué de forma impúdica y repugnante su intimidad en Instagram. Ni se inmutó. No me quedó otra alternativa. Tuve que hacerlo a la cara.
Apay.
Bueno, esa es una de las formas en la que removemos conciencias. Ha dado de lleno en algo muy, muy cotidiano. Totalmente, habitual hoy en día, lamentablemente en este caso, pero también hay otras formas todavía más breves, ¿no? Frases hechas, expresiones populares deformadas, fruto de ese jugueteo, ¿no?, con las palabras, hay cambios de sentidos, cambiando simplemente a veces una coma, alterando sílabas. Por ejemplo, entré en la pescadería y provoqué una carnicería. O estos otros.
Entré en la pescadería y provoqué una carnicería. No supliques. No es para tanto. La vida está muy sobrevalorada. Me había insultado miles de veces. Yo solo lo maté.
¿Te ha cogido miedo tu entorno, Kerman?
Bueno, algún amigo ya me ha dicho que no me va a dar la espalda. Sí, efectivamente ha debido de causar cierto impacto la lectura de los textos, pero bueno, todo queda en una broma, afortunadamente.
Bueno, después de leer este libro también, antes hablabas mucho de la realidad visual en la que vivimos, ¿no? Pero también se pone un poco en entredicho, quizás nos hace dudar de esa máxima que dice que una imagen vale más que mil palabras. Y bueno, no hay que infravalorar nunca, nunca, nunca el poder de una palabra, sobre todo si queremos utilizarla como arma.
Sí, sin lugar a dudas. El poder de una imagen es enorme, pero el poder de la palabra es enorme. Claro, depende de la imagen y depende de la palabra, por supuesto. Hay imágenes que no aportan nada y hay palabras que aportan una barbaridad, ¿no? Y a la inversa. Eso está claro.
Kerman, estamos a punto de cerrar 2020, acaba el año, lo que en cierta forma pues es como morir un poco más, un año que muere. ¿Cómo se mata un año, un calendario? Si tuvieras que someterlo a una de tus técnicas de asesinato, ¿cuál sería, compañero?
Qué pregunta más complicada. No sé, a ver, de momento más que matarlo es una cuestión de sobrevivir, sobrevivir pura y dura, porque la cosa está complicada desde hace 7-8 meses, vamos, yo creo que el año nos está matando, ¿no? Nos está asfixiando, ¿no? Yo le aplicaría, vamos, más que acabar nosotros con él, él está de momento ganando a los puntos en este combate de boxeo, ¿no? Yo parece que hay un relato que es las gargantillas se ponen así.
Es verdad.
Yo creo que el año está haciendo eso con nosotros, ¿no? Nos está asfixiando, ¿no? Y hasta unos límites en los que nos está llevando a no poder más. Pero bueno, espero que 2021 la cosa vaya mejor y para primavera podemos vernos las caras y estar todos un poquito mejor. No se me ocurrirá realmente a bote pronto cómo asesinar el año.
Pues vamos a matar esta entrevista, por lo tanto.
Lo estrujamos.
Kerman Arzayus, un placer haber charlado contigo sobre estos crímenes ideales. Es que recasco, Kerman.
Vale, millas que suey.
Gero arte, agur.